Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día, viernes. Viernes 29 de mayo, el último viernes de este mes. Una jornada en la que, nos dicen los del tiempo, suben otra vez un poquito las temperaturas y alcanzaremos los 32 grados en muchos puntos de Madrid en este día. Calor de julio para acabar el mes de mayo. Habrá que esperar al domingo para que empiecen a bajar un poco y sea más llevadero el calor. A esta hora de la mañana tenemos 14 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 17 en la zona sur. Ni más ni menos que con esa temperatura ya a esta hora de la mañana. Nos espera un fin de semana de calor, aunque no se descarta que se pueda escapar alguna tormenta. Será el primer fin de semana de la fase 1 de la llamada desescalada. Es decir, existe la posibilidad de moverse por toda la Comunidad de Madrid. Si piensan, por ejemplo, acercarse a la Sierra de Madrid para evitar aglomeraciones como las que se registraron en La Pedriza justo antes del estado de alarma este fin de semana, no van a abrir los aparcamientos de Navacerrada, Cotas, La Pedriza, La Barranca y Las Dehesas. No van a abrir. Madrid vuelve poco a poco a una normalidad, aunque con la mascarilla puesta. El lunes, por ejemplo, vuelve a abrir el centro CaixaForum. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado una orden que permite a discotecas y establecimientos como salas de fiestas, bares de copas, teatros o pabellones de congresos, entre otros, instalar terrazas en las fases 1 y 2. Además, desde el lunes, todas las terrazas podrán abrir desde las 8 de la mañana para dar desayunos, según ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso. Por cierto, que la Consejería de Sanidad ha autorizado al Ayuntamiento de Torrejón para poder hacer desde hoy los cerca de 140.000 test de seroprevalencia. A los vecinos de este municipio se van a iniciar a las 11 de la mañana y se van a desarrollar en los próximos 6 días hasta el miércoles. El Ministerio de Sanidad daba a conocer ayer que zonas de España cambian de fase el lunes que viene. La mayoría del país estará ya en la fase 2. Nuestra región, junto a Castilla y León y ciertas zonas de Cataluña, seguirán en fase 1. La Comunidad de Madrid había pedido poner en marcha desde el lunes algunas medidas de la fase 2 y 3, como la apertura de las aulas para alumnos de segundo de bachillerato o la eliminación de franjas horarias, y el Ministerio ha dicho que todavía no, informa Marta Zúñiga.
El ministro de Sanidad opta por no autorizar las medidas de flexibilidad de la fase 1 solicitadas por la Comunidad de Madrid, de Salvador Illa.
Madrid está evolucionando muy bien, está haciendo una progresión muy, muy, muy adecuada, pero está en fase 1, ellos mismos no han hecho la petición de progreso a fase 2. Yo creo que es una decisión inteligente, si me permite, y responsable y prudente, y somos partidarios de mantener las actividades permitidas en fase 1 con las flexibilidades que ya dimos a conocer en su momento en Madrid en este momento.
Tampoco autoriza que el próximo lunes vuelvan las clases presenciales en Madrid para los alumnos de segundo de bachillerato que, tras los exámenes ordinarios, se enfrentarán a la EBAU.
Lamentablemente esto no está permitido por el decreto de alarma, que solo permite el reinicio de actividades académicas cuando se está en fase 2, y por tanto es una decisión que, tal como le he comentado también al consejero de Sanidad de Madrid, no está en la mano del Gobierno, puesto que venimos, nuestra facultad de decisión viene constreñida, limitada por el decreto de alarma que no permite que tomemos esta decisión.
Solo quedan en fase 1 de la desescalada la Comunidad de Madrid, Castilla y León y parte de Cataluña. El 70% de la población española estará el lunes en la fase 2 de la desescalada. Pasan a la fase 3 Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa.
El Ministerio de Sanidad también daba a conocer los datos oficiales actualizados de fallecimientos y contagios, según los cuales, por primera vez desde el inicio de la crisis, ayer no se habría producido ningún fallecimiento en nuestra región, aunque según los datos de la Consejería de Sanidad habrían muerto 7 personas. A nivel nacional, en los últimos 7 días habrían muerto, y todo esto hay que ponerlo en condicional, según el Ministerio, 38 personas, una de ellas en las últimas 24 horas, para un total de 27.119. Se habrían registrado 182 contagios. Además de Lérida, han surgido varios brotes en Ceuta, Cuenca, Tenerife y Murcia. Ya saben que según los registros civiles, han fallecido en España 43.000 personas más con respecto al mismo periodo del año anterior. Destaca también el número de contagios en sanitarios, cerca de 52.000, de los cuales 370 se han producido en los últimos días, Luis Aguilar, de Médicos Unidos por sus Derechos, hablaba anoche en el Enfoque de Onda Madrid con mi compañero Félix Madero.
Echamos en falta que no hayamos participado más en el diseño de muchas cosas que se han estado haciendo. Echamos en falta que es verdad que una pandemia aparece y hay que organizar todo muy rápido, pero también echamos en falta que no se hayan preocupado de las condiciones en las que hemos trabajado. Ya el tema de los equipos de protección es ampliamente conocido, que nos ha llegado muy tarde y en muchas ocasiones mal. Somos un país de los que más infectados ha tenido a nivel de los sanitarios.
En la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acusaba a la oposición de intentar politizar los fallecimientos ocurridos en las residencias de Madrid, si bien reconocía la existencia de un documento, un borrador, que no una orden, sobre los criterios para la hospitalización de los ancianos de estos centros que cayeron enfermos por coronavirus.
En las familias no pueden estar recibiendo este espectáculo bochornoso de intentar politizar una y otra vez un drama como el que ha sucedido en la residencia.
La Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha pedido la imputación del doctor Simón en el caso que investiga la posible relación entre la autorización de manifestaciones como la del 8M y el número de contagios. Además, pide también que se investigue al delegado del Gobierno de Madrid por un nuevo delito, nos lo cuenta Lupe Ortiz.
Fernando Simón, en una flagrante dejación de funciones, puso en peligro la salud pública y la integridad física de españoles y residentes. Así lo recoge la denuncia a la que ha accedido Onda Madrid, en la que la Asociación contra la Gestión del Coronavirus pide a la juez Rodríguez Medel que impute al director del Centro de Emergencias Sanitarias por desobediencia y denegación de auxilio. Simón, según el escrito, al menos desde el 5 de marzo, conocían los riesgos, apunta la denuncia que se basa en el informe de la Guardia Civil, y aún así, en una actitud eminentemente dolosa, se mostró contrario a la celebración de unas manifestaciones y partidario de otras, como la del 8M, animando incluso a acudir a ella. Cita contradicciones sobre el uso de mascarillas, los tests o el número de fallecidos. Además de la denuncia nueva, pide la asociación que se amplíe la presentada contra el delegado del Gobierno en Madrid para que la juez sume a la prevaricación un delito contra el ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación, porque las hubo canceladas por teléfono cuando debía haberse hecho por escrito. El delegado está citado el 10 de junio, después de que la Abogacía del Estado haya solicitado más tiempo para preparar su defensa.
Mientras tanto, continúa la crisis abierta en Interior y en la con la Guardia Civil, tras la decisión del ministro Grande Marlaska de destituir al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Cuenta hoy el diario Razón que Pérez de los Cobos está planteando presentar un recurso contra el Ministerio del Interior al entender que su destitución se habría producido de manera irregular. Al parecer, el coronel contaría con evidencias que avalarían que su destitución no se ha ajustado a la legalidad y en las que quedarían claras que les explicó a sus superiores que no podía facilitar información sobre las diligencias que tramitaba la unidad de policía judicial de su comandancia dentro de las investigaciones sobre la autorización de manifestaciones del 8M y el número de contagiados por coronavirus. Las asociaciones de guardias civiles están preocupadas porque los cambios que se están produciendo en la cúpula del Instituto Armado pueden afectar a la neutralidad. Desde el PP se sigue pidiendo la dimisión de Grande Marlaska. Escuchamos lo que nos decía ayer el secretario general del PP, Teodoro García Gea, aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Que el ministro Marlaska tenga el cuajo de salir en rueda de prensa y no admitir que se debe a discrepancias con el ministro y no a las cuestiones organizativas a las que alude, y que sigan produciéndose dimisiones y el señor Marlaska siga teniendo el cuajo de seguir negándolo, es algo extremadamente grave, ¿no?
La tensión vivida en el Congreso, en la sesión de control del miércoles, se trasladó ayer a la Comisión para la Reconstrucción. De nuevo, el vicepresidente Iglesias protagonizaba un enfrentamiento, en este caso, un ataque al portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que nos cuenta Noelia Ontoria.
El vicepresidente segundo demostraba que hay temor detrás de los movimientos de la Guardia Civil tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Iglesias aprovechaba una pregunta en el Congreso para subrayar el valor de la democracia, poder dialogar con todos, poniendo como ejemplo al expresidente catalán Carles Puigdemont, para acusar a Vox de estar intentando un golpe de Estado. Sus palabras provocaban que el portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, decidiera abandonar la comisión.
Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven.
Es una vergüenza lo que está haciendo. Continúe con su diatriba. Esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce lo que es el consenso.
cierre al salir, señoría.
Espinosa había pedido sin éxito el amparo del presidente de la comisión, el socialista Patxi López.
Es una manifestación absolutamente intolerable. Le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. No tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina.
López se disculpaba horas más tarde de palabra y en las redes sociales intentando calmar los ánimos de una comisión de reconstrucción social y económica que de momento solo avanza por los derroteros de la bronca política.
Por cierto, que sobre Pablo Iglesias y en relación al asunto Villarejo, ante los indicios de que el vicepresidente pudo cometer un delito de destrucción de dispositivos informáticos, su ex asesora, Dina Busselman, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional. En él se retracta de sus anteriores declaraciones y afirma ahora que la tarjeta de memoria de su móvil robado funcionaba en el momento en el que el actual vicepresidente se la entregó. Este viernes, el Consejo de Ministros extraordinario aprueba el ingreso mínimo vital. Oscilará entre los 461 y los 1.100 euros mensuales. De esta manera, en junio empezarán a cobrar de oficio alrededor de 100.000 familias en situación de pobreza severa, pero con el objetivo de llegar a 850.000 hogares. Ayer, como también contábamos en Buenos Días Madrid, la dirección de Nissan confirmaba el cierre de su planta en Barcelona, que es la única que tiene Nissan en el territorio de la Unión Europea, porque la otra está en el Reino Unido, en Sunderland, el próximo mes de diciembre. Una decisión que va a suponer la destrucción de 3.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos. Hace solo 4 meses el presidente del gobierno garantizó, por escrito y públicamente, el mantenimiento del empleo de las plantas de Nissan en Barcelona. Pues bien, Nissan se va, informa Pablo López.
El Partido Popular culpa del cierre de Nissan en Barcelona al gobierno. Teodoro García Egea en declaraciones a Onda Madrid.
Y mientras otros países reducen la carga fiscal e intentan atraer inversiones para crear empleo, el gobierno lo que hace es destruirlo.
Mientras el vicepresidente del gobierno no vería con malos ojos una nacionalización de la planta del fabricante japonés, el líder de Esquerra Republicana cree que es la solución. Pablo Iglesias y Gabriel Rufián.
Son perfectamente posibles con la Constitución española. Y las nacionalizaciones no son necesariamente de izquierdas o de derechas.
Creo que hay una palabra o un concepto que sobrevuela y creo que habría que recuperar, que es nacionalizar.
La ministra de Economía, tras lamentar el cierre, explica que el discurso de Nissan es muy diferente al que mostraba el pasado mes de enero cuando se reunió con sus directivos en Davos y explica que se trabajará con todos los agentes implicados para encontrar una solución.
Lo que el gobierno va a hacer al respecto es lo mismo que hemos venido haciendo, trabajar para ver cómo se puede encauzar de la mejor forma posible esta decisión o bien buscar soluciones alternativas.
Se calcula que el cierre supondrá perder 3.000 empleos directos y que afectará a otros 20.000 indirectos.
Sepan también que Ford llevará a cabo un expediente de regulación de empleo en su planta de la localidad valenciana de Almussafes, que afectará a 350 trabajadores. Hoy Renault presenta un plan para recortar a nivel mundial 2.000 millones de euros en costes. Veremos si afecta a las plantas que tiene en España, en Valladolid y en Palencia. Y Alcoa ha anunciado el cierre de su planta de aluminio en San Cibrao, en Lugo, que supondrá el despido de 534 personas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que hay margen para subir los impuestos para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del COVID y habrá nuevos impuestos que aparecerán en un proyecto de presupuestos generales del Estado que el Gobierno dice que va a presentar cara al año que viene, 2021. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Estamos a las puertas del último fin de semana del mes de mayo y el calor comienza a apretar, especialmente hoy con máximas que ya van a superar muy ligeramente la barrera de los 30 grados. Llegaremos a los 31-32 en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid. Y también crecerán esas típicas nubes de evolución, nubes de calor en la segunda mitad de la jornada. El fin de semana, vamos a tener un fin de semana de contrastes en el que mañana veremos cómo se van colando algunas nubes. En principio no van a dejar precipitaciones, las máximas situándose por encima de los 30 grados. Y el domingo esas nubes serán cada vez más compactas y a última hora del día pueden dar lugar al desarrollo de algunas nubes en áreas de la sierra en forma de tormentas o de chaparrones. El domingo podríamos perder algún grado en las temperaturas. Así vamos a acabar el mes de mayo con calor y con tormentas el domingo.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, vías despejadas por el momento, tráfico en aumento, eso sí, especialmente las entradas a la capital madrileña. Es viernes, así que les recordamos, ya saben que seguimos con restricciones a la movilidad, así que estamos en fase 1, no están permitidos los desplazamientos fuera de la comunidad autónoma, entre provincias, salvo aquellos que sean completamente justificados, así que ténganlo en cuenta.
No hay novedad que sepamos ahora mismo en la red de cercanías, pero sí tenemos incidencia y noticia en la red de metro Loli Jurado.
Sí, una incidencia que está afectando a la línea 7 de Metro de Madrid y que a esta hora mantiene interrumpida la circulación entre Barrio del Puerto y La Rambla en ambos sentidos. El tiempo estimado para la solución de esta incidencia es superior a los 30 minutos.
Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más datos y detalles de la Crónica de Madrid. Ningún fallecido por coronavirus en la comunidad en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad ofrece por primera vez este dato desde el inicio de la pandemia, aunque desde el gobierno regional elevan el número de fallecidos de muertes a 7 en las últimas 24 horas. Resumimos lo más destacado, Loli Jurado.
Sí, según el informe diario de situación que publica la Comunidad de Madrid, estos 7 fallecimientos elevarían a 9.042 el total de muertes producidas en hospitales desde el inicio de la pandemia. A estos hay que añadir 5.972 muertes con coronavirus o con síntomas compatibles en las residencias desde el pasado 8 de marzo. Las residencias y la gestión del Gobierno de Madrid durante la crisis han centrado el último pleno en la Asamblea. Pepe Frutos.
La presidenta reconocía la existencia de un documento, un borrador, pero no una orden, sobre los criterios para trasladar o no a los hospitales a los ancianos de las residencias. Respondía a Jacinto Morano, de Unidas Podemos.
No hay tal orden, hay una filtración de un borrador, eso es todo.
Su gobierno estableció unos criterios no técnicos, no sanitarios, sino fundamentados en evitar el colapso del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid para que nuestros mayores no pudieran ser derivados a hospitales.
Mire, señoría, en todo momento aquí ha primado el criterio médico, siempre, y es una absoluta temeridad que usted ponga en tela de juicio las decisiones de los profesionales sanitarios.
Es uno de los asuntos que la izquierda considera esencial abordar en la comisión de investigación sobre residencias que está impulsando. La presidenta, en cambio, entiende que la oposición solo quiere politizar la crisis.
Allá ustedes. Si ustedes quieren usar también su fuerza parlamentaria para imponernos aquí algún tipo de comisión, hágalo ustedes, politícenlo ustedes, pero estarán faltando también a la verdad y al respeto a todas las personas que han estado trabajando en este mando único.
El lunes decidirá la mesa de la Asamblea si califica la comisión o bien la rechaza.
Este y otros asuntos preocupan al portavoz socialista en la Asamblea. Ángel Gabilondo asegura que si el gobierno presidido por Díaz Ayuso sigue sin hacer bien su trabajo, no descarta presentar una moción de censura. De momento, dice, no ha planteado esta cuestión a Ciudadanos, pero llegado el momento, reconoce que deberán buscar apoyos. Sus palabras en Onda Cero.
Yo creo que ahora no es momento de hacerlo, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos siempre en consideración de nuestras responsabilidades esa posibilidad. Y desde luego, si como creemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid no está haciendo bien su labor, esto es lo que pensamos, en fin, con toda modestia, pero con toda claridad, y como pensamos que la gestión tampoco es buena, si esto prosiguiera en esta dirección, nosotros no excluimos nunca esa posibilidad, porque es una posibilidad que está dentro de nuestras obligaciones.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado que Madrid no pasará de fase la próxima semana, un avance que el Gobierno regional no había solicitado, aunque sí había pedido que se flexibilizaran las medidas, como la apertura de tiendas dentro de los centros comerciales o el regreso a las clases presenciales de alumnos de segundo de bachillerato. Mientras llegan esas medidas, Madrid da un paso más para aliviar la situación económica y permite a discotecas y establecimientos como salas de fiesta, bares de copas, teatros o pabellones de congresos, entre otros, instalar terrazas hasta que la región pase a la fase 3 de la desescalada. Paloma Nolasco.
Hasta la fase 3, apertura a las 10 de la mañana y cierre a las 2 de la madrugada. Enrique López, consejero de Justicia.
El cambio de uso de determinados locales que en estos momentos no pueden abrir, como por ejemplo son las discotecas o centros como los tablaos flamencos, para que puedan ya utilizar terrazas dentro de lo que es el horario de restaurantes y dar cenas y actuar como una cafetería.
Satisfacción entre los empresarios del ocio nocturno. Vicente Pizcueta, portavoz, cuenta que servirá para reactivar la economía.
Empezar a salvar puestos de trabajo y de esta manera no dejar atrás a uno de los sectores como son los de la cultura y la vida nocturna tan importantes para Madrid.
Y condiciones por parte del Ayuntamiento de Madrid. Según la vicealcaldesa Begoña Villacís, una, garantizar la convivencia vecinal. Y dos,
que nos ayude a luchar contra el COVID-19, es decir, que adoptemos todas las medidas que hagan
que dispongamos de más espacios para evitar los contagios.
La medida afecta a 15 tipos de establecimientos con licencia de bar.
La Consejería de Sanidad ha autorizado al Ayuntamiento de Torrejón a realizar el estudio serológico a su población desde este mismo viernes hasta el 5 de junio y para el que el consistorio ha adquirido 150.000 test. Esther Bernabé.
Desde las 11 de la mañana empezarán a realizarse estas pruebas del que va a ser el mayor estudio de seroprevalencia de toda Europa, estudio autorizado por la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento ha colocado en toda la localidad un gran cartel con la convocatoria oficial, además de realizar un vídeo para sus vecinos informando.
Una prueba diagnóstica gratuita que se recomienda hacer a todos los vecinos para contribuir a mejorar la seguridad sanitaria.
Durante 6 días, es decir, hasta el miércoles de la próxima semana, en horario hoy de 11 a 2 y media y el resto de jornadas de 7 de la mañana a 2 y media, el personal sanitario voluntario del grupo Rivera Salud hará las pruebas con una organización por orden alfabético de todos los vecinos que quieran. El alcalde del Partido Popular, Ignacio Vázquez, ha manifestado a través de una nota de prensa que si con este estudio se detecta personas que tengan el virus y estén asintomáticas para que puedan ser tratadas inmediatamente y romper así la cadena de contagios, se darán por satisfechos.
Torrejón será el primero, pero no el último. Otros municipios madrileños ya anuncian que seguirán sus pasos, Eva Prat.
El Ayuntamiento de Alcorcón lleva hoy al Pleno una petición para que la Comunidad de Madrid le autorice hacer test a su población siguiendo la estela de Torrejón. Se suma así a un listado cada vez más amplio de municipios, entre ellos Pinto y Ciempozuelos, que además han enviado sendas cartas al consejero de Sanidad y a la presidenta regional pidiendo que sea la comunidad quien coordine y financie estas pruebas. El alcalde de Arganda y presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Ita, cree que la iniciativa de hacer estos test debe partir de la Comunidad de Madrid.
Ya no solo es que haya madrileños que sean de primera y de segunda si tomamos este criterio, es que hay que pensar que de poco vale saber cómo está Torrejón en este sentido desprendiéndose de Arganda o de Coslada o de Alcalá. Es decir, que quizás lo que convendría es hacer un test a toda la población de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid no se plantea hacer estos test masivos. Explica por qué el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros obviamente somos 3.300.000 madrileños y el Ayuntamiento no tiene la capacidad de poder hacerlo a todos los millones de madrileños que vivimos en esta ciudad.
La Comunidad de Madrid ha publicado una orden que obliga a los ayuntamientos que quieran hacer estos test a recibir la autorización de la Dirección General de Salud Pública, además de cumplir ciertos requisitos.
El Gobierno regional mantendrá cerrados los accesos rodados y los aparcamientos de la sierra durante la fase 1, en previsión de que se produzcan aglomeraciones y para evitar la utilización irregular de estos espacios. La medida afecta a Cotos, Navacerrada, La Barranca, La Pedriza y Las Dehesas. Madrid recuerda que, aunque están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia, la práctica deportiva y los paseos quedan restringidos a las franjas horarias establecidas y sin sobrepasar los límites del municipio.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Madrid tendrá un hospital de emergencias solo para pandemias con 1.000 camas. Gabilondo no descarta la moción de censura en plena crisis PP-Ciudadanos. Los horarios deberían ser libres, si no, se junta mucha gente. El Club de la Lucha en Villaverde, peleas pactadas de jóvenes pese al estado de alarma. Almeida inicia en 15 días los dos primeros parking disuasorios. El Mundo titula: Ciudad del Deporte junto al Wanda. El Ayuntamiento de Madrid planea un proyecto con el fútbol como elemento central por la proximidad con el estadio del Atleti. Gabilondo baraja la moción de censura. CaixaForum regresa este lunes tras 80 días de parón. El País titula: Los sin techo añoran el pabellón 14. Amor, cine y coche, fórmula de éxito en la desescalada. La comunidad acapara material y diseña un nuevo hospital. Ayuso se desmarca de Aguado y no negociará con la oposición. De las terrazas clásicas a las escondidas o esenciales. La Razón titula: 8 de marzo, piden la imputación de Simón por desobediencia, flagrante dejación de funciones. Alcaldes de localidades turísticas de Madrid muestran terror por la gran evasión en la primera oleada de este fin de semana. 20 minutos. Illa rechaza flexibilizar la fase 1 en Madrid y seguirán las mismas restricciones hasta el 8 de junio. Madrid tendrá un nuevo hospital con 1.000 camas y 50 puestos de UCI. Madrid Diario: la comunidad autoriza a Torrejón a realizar los test masivos de coronavirus. Crónica de Madrid: la juez del 8 de marzo aplaza la comparecencia de Franco al 10 de junio y será presencial.
Como cada día a esta hora, completamos el camino de las 7 y media, la crónica de la actualidad con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Desde que la Federación dio su aprobación a la Liga para jugar lunes y viernes, se sabe que cuando se reanude la competición, el día 11 de junio, habrá fútbol todos los días hasta el 19 de julio, fecha en la que finalizará el campeonato. Esta medida se podría ampliar al inicio de la siguiente campaña, siempre que los aficionados no puedan acceder a los estadios por motivos sanitarios. Y desde ayer tarde también se conoce cuándo se va a reiniciar la Premier League inglesa. Será el próximo 17 de junio. Por cierto, el Fulham ha confirmado que dos de sus jugadores han dado positivo por coronavirus en la segunda ronda de test de la Premier. Ambos futbolistas han sido ya puestos en cuarentena. Más cosas. Tercera lesión en el Atlético de Madrid en los últimos 8 días. A la operación de Bersálico se unió el esguince de ligamentos de João Félix y ayer se sumó a la enfermería Ángel Correa, que sufre una lesión muscular. Tomó la palabra en rueda de prensa telemática el mexicano Héctor Herrera. Dijo que su futuro está de rojiblanco y que tiene claro un objetivo.
Es un sueño que tengo desde hace mucho y bueno, me encantaría poderlo cumplir aquí. Hay que ir paso a paso, como siempre se dice acá, y para mí creo que es la mejor manera de enfrentar la vida y los partidos, ¿no? Entonces hay que ir con calma y paso a paso, que las cosas se pueden lograr.
La apertura del Oscar ha hecho que los deportistas profesionales regresen a los entrenamientos, entre ellos Carolina Marín, que analizaba de esta manera la decisión del COI de retrasar un año los Juegos Olímpicos de Tokio.
A mí personalmente me viene muy bien porque, bueno, pues a raíz del año pasado la lesión de la rodilla, también luego me puse enferma, luego el problema personal que tengo con mi padre, la verdad es que mentalmente no podía estar al 100% aquí en los entrenamientos y en la competición, entonces justamente pues tener un año y pico para preparar esos Juegos Olímpicos pues me beneficia muchísimo y está claro que el año que viene más que nunca voy a ir por esa medalla de oro.
El Real Madrid de baloncesto oficializaba ayer tarde la renovación una temporada más de J.C. Carroll, que jugará 10 campañas de blanco hasta el 30 de junio del 2021.
Estoy muy contento, muy animado, como al final, cuando vine a Europa, yo siempre he tenido el sueño de encontrarme una casa, un hueco en un equipo, un club importante y hacer que fuera una casa. Me quiere mucho para competir todavía, hay mucho deseo de ganar títulos, de jugar al máximo nivel y también yo entiendo que esa carrera, si cuando lo dejas no puedes volver a retomarlo, así que quiero aprovecharlo al máximo.
Más información deportiva en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo:
quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana, aquí estamos desde las 7 contando la actualidad al comienzo de este viernes, 29 de mayo, último viernes del mes de mayo. Seguimos en estado de alarma y en Madrid en fase 1 y así vamos a seguir la semana que viene también. Conforme pasan los días, cada vez son más los bares y restaurantes que deciden sacar la terraza, aunque sea con la mitad de las mesas. Para llevar a estos establecimientos, desde el lunes, todas las terrazas podrán abrir a las 8 de la mañana para dar desayuno, según ha anunciado la presidenta regional Díaz Ayuso. Además, la Comunidad de Madrid ha aprobado una orden que permite también a discotecas, salas de fiesta, bares de copas, teatros, pabellones de congresos, entre otros, instalar terrazas en las fases 1 y 2. Ha sido aplaudida por el sector esta decisión para ir recuperando algo del empleo poco a poco. La Consejería de Sanidad ha dado la autorización al Ayuntamiento de Torrejón para poder hacer desde hoy, desde las 11 de la mañana de hoy, los cerca de 140.000 test de sero prevalencia. Los vecinos de este municipio se van a iniciar, como les digo, a las 11 de la mañana y se van a desarrollar durante los próximos 6 días hasta el miércoles. Se trata de, como dicen en el Ayuntamiento de Torrejón, de romper la cadena de contagios con esta información que van a proporcionar los test masivos, 140.000. El Ministerio de Sanidad daba a conocer ayer qué zonas de España cambian de fase el lunes que viene. La mayoría de España va a estar en fase 2. Madrid sigue en la 1 junto con Castilla y León y buena parte de Cataluña. La Comunidad de Madrid ha pedido poner en marcha desde el lunes algunas medidas de fase 2 y fase 3, o la apertura de las aulas para segundo de bachillerato, o la eliminación de las franjas horarias para los paseos y el deporte, y el Ministerio de Sanidad a todo que no, a todo esto que no. Que Madrid sigue en fase 1, la semana que viene exactamente igual que esta que termina. El Ministerio de Sanidad también ha dado a conocer los datos oficiales actualizados de fallecimientos y contagios, según los cuales, por primera vez desde el inicio de la crisis, ayer no se habría producido ningún fallecimiento en Madrid, aunque dice la Comunidad de Madrid que 7. A nivel nacional, en los últimos 7 días se habría fallecido, según el Ministerio, 38 personas, una de ellas en las últimas 24 horas. En total, la cifra sería de 27.119, aunque saben que los registros aumentan a 43.000 el número de fallecidos. Con respecto al año pasado, en el mismo periodo, hay 43.000 muertos más. Es decir, que en el recuento oficial faltan 14.000 personas que habrían fallecido por coronavirus y que el gobierno no incluye en la lista oficial porque no se les hizo ningún tipo de prueba para comprobar que tenían el coronavirus, aunque sí tuvieran algún síntoma. Por cierto, que en Lérida y en Ceuta, en Cuenca, en Tenerife, en Murcia, se han detectado algunos rebrotes que están siendo vigilados y sometidos a control. Ayer en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acusaba en la sesión de control a la oposición de intentar politizar los fallecimientos ocurridos en las residencias de Madrid, si bien reconocía la existencia de un documento, un borrador que no una orden, sobre los criterios para la hospitalización de los ancianos de estos centros que cayeron enfermos por coronavirus. La Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha pedido la imputación, es decir, la investigación judicial del doctor Simón, en el caso de el portavoz del Ministerio de Sanidad, en el caso que investiga la relación entre la autorización de las manifestaciones como la del 8M y el número de contagios. Además, piden también que se investigue al delegado del Gobierno de Madrid por un nuevo delito. José Manuel Franco deberá acudir a declarar el próximo 10 de junio, ya que la jueza encargada del caso ha retrasado la fecha inicialmente prevista. Continúa la crisis abierta entre el ministro del Interior y la Guardia Civil tras la decisión de Grande Marlaska de destituir al jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Pérez de los Cobos. Cuenta el diario La Razón que Pérez de los Cobos se plantea presentar un recurso en los tribunales contra el Ministerio del Interior al entender que su cese se habría producido de manera irregular. Al parecer, el coronel contaría con evidencias que avalarían, según esta información de La Razón, que su destitución no se ha ajustado a la legalidad, y evidencias en las que quedarían claras que les explicó a sus superiores que no podía facilitar información sobre las diligencias que tramitaba la unidad de policía judicial de su comandancia, que estaba bajo las órdenes de una juez, no bajo su mando en ese momento. Dentro de las investigaciones sobre la autorización de manifestaciones del 8M y el número de contagios por coronavirus, que él no podía cometer un delito de revelación de secretos. Las asociaciones de guardias civiles se muestran preocupadas por los cambios que se están produciendo, además, a raíz de la destitución del coronel Pedro de los Cobos en la cúpula del Instituto Armado, con los cambios en los números 2 y 3 del escalafón, con las renuncias y sustituciones de varios tenientes generales. Desde el PP se sigue pidiendo la dimisión de Grande Marlaska. La tensión vivida en el Congreso el miércoles se prorrogó ayer con la aparición en la Comisión de Reconstrucción del vicepresidente Iglesias, que acusó a Vox de dar un golpe de Estado, pero que no se atreven a darlo. No hizo mucho, por no decir nada, el presidente de esa comisión, Patxi López, que por la tarde pidió disculpas por no haber cortado el incidente. Por cierto, que sobre Pablo Iglesias, en relación al caso Villarejo, ante los indicios de que el vicepresidente pudo cometer un delito de destrucción de dispositivos informáticos, su exasesora, Dina Busselham, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional. En él se retracta de sus anteriores declaraciones y afirma ahora que la tarjeta de memoria de su móvil robado funcionaba en el momento en el que el actual vicepresidente se la entregó. Estaba en poder de Pablo Iglesias esa tarjeta desaparecida. Este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, se aprueba el ingreso mínimo vital entre 460 y 1.100 euros. En junio empezarán a cobrarlo alrededor de 100.000 familias. Se espera que se llegue a las 850.000. La dotación presupuestaria es de 3.000 millones. Y Nissan confirmaba lo que ya se sabía desde hace semanas, anterior incluso al episodio de la crisis del coronavirus. Esto viene de antes, viene de mucho antes. El cierre de la planta, de la única planta que Nissan tiene en territorio de la Unión Europea. La otra planta la tiene en Sunderland, en el Reino Unido, en Inglaterra. Y esa va a permanecer abierta. Cierran en diciembre, una decisión que va a suponer el despido de 3.000 personas y lo que pueda ocurrir con 20.000 puestos indirectos. Hace solo 4 meses el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantizaba públicamente, después de un encuentro en Davos con los jefes de Nissan, el mantenimiento del empleo en las plantas de Nissan en Barcelona. Pues ya ven lo que va a pasar. Ford llevará a cabo un expediente de regulación de empleo en Almusafes, que afectará a 350 personas. Renault presenta un plan para recortar 2.000 millones en costes en todo el mundo. Veremos si afecta o no a Valladolid y Palencia. Y Alcoa ha anunciado el cierre de su planta de aluminio en San Cibrao, en Lugo, con el despido de 534 personas. Así estamos empezando a contar esta mañana de viernes, último viernes de mayo. Otras noticias con Fátima Sotorrío.
Vamos a ver hoy al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Senado. Allí va a comparecer para informar sobre la gestión y los planes de actuación de su departamento durante la crisis sanitaria y después de la polémica por los cambios y ceses en la cúpula de la Guardia Civil. En el Congreso van a estar los presidentes de UNICEF, Save the Children, Plataforma de Infancia y ANAR, en una ronda de comparecencias dentro de la Comisión de Reconstrucción para pedir medidas de protección, especialmente dirigidas a los niños. También en el Congreso se va a hablar hoy de cultura. El ministro José Manuel Rodríguez Uribes comparece para contar esas medidas específicas para el sector, en el que, por cierto, se ha quedado fuera la tauromaquia. Y mientras los trabajadores de Nissan ya estudian estrategias para movilizarse contra el cierre de la planta en Barcelona, en materia económica, casi 1.5 millones de autónomos van a cobrar hoy, desde hoy, la prestación extraordinaria por el COVID, donde se incluye la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. También el INE publica los datos de ocupación en alojamientos turísticos en abril. Es el mes en el que la práctica totalidad de ellos estuvieron cerrados por el confinamiento. Y otra cifra que vamos a saber, a conocer hoy, es la de Hacienda sobre ejecución presupuestaria hasta abril, donde ya se ven esos primeros efectos del aumento del gasto en farmacia y en prestaciones sanitarias. El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, también es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias. Precisamente ellos, la federación, se reúnen para aprobar hoy un decálogo de actuaciones para la era ya post-COVID. Medidas en planificación urbana, en apoyo financiero y un acuerdo verde para reforzar esa respuesta conjunta ante posibles nuevos brotes en el verano y en otoño. En cuanto al tiempo, lo que vamos a tener hoy en nuestra región son cielos despejados y máximas que van subiendo en Madrid capital. Se llegarán a los 30 grados en el sur, en Aranjuez, a los 32.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea quiere que el dinero del plan de reconstrucción aprobado esta semana llegue cuanto antes a los Estados miembros, al menos el 60% de los 750.000 millones a finales del año 2022. Eso sí, el comisario de Economía dijo ayer que habrá que ajustar sus presupuestos y reformas a las recomendaciones de Bruselas. Parte de ese fondo sin precedentes hasta ahora tendrá que financiarse con nuevos recursos y para ello el Ejecutivo Comunitario plantea crear 4 nuevos impuestos, con los que espera así recaudar miles de millones anualmente y poder pagar ese fondo de reconstrucción. Entre esos nuevos tributos hay 2 a las emisiones de dióxido de carbono, una tasa digital que financiarían las grandes empresas en este sector y otra a las grandes corporaciones que se hayan beneficiado de subvenciones comunitarias. También se baraja la posibilidad de crear una tasa al plástico.
De Bruselas a Washington, Bricio Segovia, Estados Unidos, buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump firmó un decreto para regular las redes sociales. La medida llega después de que Twitter contrastara la veracidad de 2 de sus tweets y los marcara como infundados. Era la primera vez que Twitter tomaba esta medida con el presidente, que vinculó el concepto de fraude al voto por correo, una opción electoral a la que, pese a la pandemia, se opone de cara a las presidenciales de noviembre. El decreto ordena a varios entes reguladores que evalúen eliminar una ley que exime a las plataformas digitales de toda responsabilidad legal por el contenido publicado por los usuarios y que les da libertad de intervenir en sus plataformas como lo deseen. Trump las acusa de actuar de manera partidista y silenciar voces conservadoras. Ahora el debate recae sobre si el presidente tiene autoridad suficiente para modificar una ley saltándose al Congreso. Sin embargo, legisladores republicanos y también demócratas defienden modificar esta ley de comunicaciones. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, criticó a Twitter por haber hecho una revisión selectiva de los tweets y acusó a las empresas detrás de las redes sociales de tener como objetivo hacer dinero a expensas de la verdad y los hechos, dijo textualmente. El presidente dice estar seguro de que la medida será retada en los tribunales. Ya ha recibido críticas de organizaciones pro derechos que la tildan de ir en contra de la libertad de expresión. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Echamos un vistazo enseguida a la prensa para ver cómo amanecen en esta mañana de viernes 29 de mayo, antes en Onda Madrid, El Enfoque. El Enfoque a las 8 de la tarde cada día en Onda Madrid, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Cuando la bronca llega en aluvión, el agotamiento es la consecuencia. Se cansan los oyentes, nos cansamos los periodistas por haber convertido nuestra profesión en un repositorio en el que caben la bronca, el frentismo y la mediocridad. De las 3 características de nuestra vida política, sin duda la última, la mediocridad, es para mí la peor. No estar a la altura de las circunstancias y menos de una comisión que han llamado pomposamente de reconstrucción social y económica. Ayer la convirtieron en un nuevo escándalo, igual que antes de ayer hicieron con la sesión de control. La política ha vuelto con brío a la agitación y a la propaganda. Y si para eso hay que acusar a un partido por su disimulada vocación de golpista, se le acusa. Y si hay que llamar a quien acusa de golpista a Vox, de pirómano comunista, pues se le acusa. Pero esto iba de reconstrucción. Y ya ven ustedes cómo caen los escombros por los andamios de la carrera de San Jerónimo. Ortega y Gasset, cuando era diputado, dijo en 1931 que al Congreso hay 3 cosas a las que no se puede ir: hacer el payaso, el tenor y el jabalí. Elijan ustedes y tengan buena mañana en compañía de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 17 minutos. Vistazo a la prensa en esta mañana de viernes. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Temas diferentes sobre la pandemia hoy en las portadas de los periódicos.
El País titula: Calviño e Iglesias exhiben sus diferencias sobre los planes de reconstrucción. La política fiscal divide a los dos vicepresidentes. Imagen para la densa nube de humo en la puerta de Nissan en Barcelona por la quema de neumáticos. Otros temas: el gran lastre de la Unión Europea al inicio de la pandemia, la desunión y la unilateralidad. El 70% de los españoles estarán el lunes en la fase 2 de la desescalada. ABC titula: Nissan cierra su planta de Barcelona y deja 3.000 parados más. Palabra de Sánchez: el mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. La imagen, la entrada de la fábrica de Nissan con una densa nube de humo. Es la misma foto en todos los periódicos. En la página 2, Iglesias eleva la tensión y acusa a Vox de querer dar un golpe de Estado. Sanidad sigue sin distribuir 710 millones de mascarillas para los sanitarios.
¿Cómo vienen las portadas de El Mundo y de La Razón?
El Mundo abre con este titular: Nissan da un portazo después de garantizar Sánchez su viabilidad. Misma imagen de la sede de Nissan envuelta en la nube de humo. Otros temas: Iglesias revienta en el Congreso la Comisión de la Reconstrucción. La acusación pide imputar a Simón por poner en peligro la salud pública. La Razón: de los Cobos se plantea llevar al juez su despido político. Tiene pruebas que acreditarían las presiones. En la imagen, trabajadores de Nissan quemando neumáticos. Este titular: Nissan Barcelona deja a 3.000 empleados en la calle. Otros asuntos: Iglesias instala la bronca en el debate político. Sánchez encamina otra prórroga con el apoyo de Ciudadanos y PNV.
Titulares de la prensa digital ahora mismo, Javier.
El Confidencial: los rebrotes proliferan con la desescalada y ponen a prueba el desigual sistema de rastreo. El artículo de Ignacio Varela se titula: basura radiactiva en el Congreso. El Independiente: el PSOE sepultará el impuesto a los ricos de Iglesias en la Comisión de Reconstrucción. El artículo de Victoria Prego se titula: llamamiento a la mesura. El Español: sondeo de Sociométrica con este titular: el 73% no cree a Marlaska y vincula el cese de Pérez de los Cobos con el 8 de marzo. OK Diario: Simón participó 4 días antes del 8 de marzo en la reunión de la Unión Europea que alertó de la rápida difusión del COVID-19. 20 minutos, 3.000 empleos directos, Nissan anuncia el cierre irreversible de la planta de Barcelona. El Diario.es: España avanza en la desescalada con un 70% de la población en la fase 2 desde el lunes y el estreno de la 3 en 4 islas. Voz Populi: Pablo Iglesias agita la crispación para evitar el acercamiento de PSOE y PP. Y la información.com: 10 años sin política sectorial, el caso Nissan destapa la crisis que azota a la industria y la ausencia de planes del gobierno.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: menos industria, mismo desgobierno. Dice: ¿qué han hecho el presidente y su ministra de Industria para evitar que Nissan cierre su planta catalana? Responde: nada, pese a que el cierre estaba sobre la mesa desde hace meses. El otro editorial se titula: calamitosa gestión del material sanitario. El artículo de Ramón Pérez Maura se titula hoy: el problema no es Cayetana. En El Mundo, el editorial se titula: urge un plan de choque para el automóvil. Dice: Sánchez fracasa en su intento de mantener el empleo en Nissan. El otro editorial se titula: de invocar la ciencia a fomentar la confusión. El artículo de A Fondo lo firma hoy Adolfo Suárez Illana con este título: la concordia no se impone. En El País, el editorial se titula: fuga traumática. Dice: el caso de Nissan confirma el cambio de estrategia global del automóvil. El otro editorial se titula: parlamento al revés. Y en La Razón, el editorial se titula: la inacción que compromete el futuro. Dice: la falta de estrategia y de apoyo al sector del automóvil supone la puesta en riesgo de muchos puestos de trabajo, como de hecho acaba de suceder en Nissan, y acaba con esta advertencia: o el gobierno de Sánchez reacciona inmediatamente o el drama de Nissan puede repetirse en algún otro punto de España.
¿Te quedan los titulares económicos esta mañana?
Expansión, golpe al automóvil, 5 días, Nissan deja Barcelona. El Economista: Bruselas vincula las ayudas a no derogar la reforma laboral. CapitalMadrid.com: la gran banca ya ha fumigado el virus de las puertas giratorias. DiarioAbierto.es: el cierre de Nissan ratifica la crisis del automóvil en España, según los sindicatos.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Y seguimos donde lo dejaba Javier, con los titulares sobre el cierre de Nissan.
Absoluto protagonismo. El ahora titula Nissan se va. El periódico dice que Nissan se marcha y fulmina 20.000 empleos y añade que las administraciones intentan fórmulas para evitar la clausura fijada para diciembre. Según La Vanguardia, Nissan cierra en Barcelona y sume al sector automovilístico en la incertidumbre.
Modelo en cuestión.
Sí, según Nación Digital, el cierre de Nissan pone en cuestión el modelo industrial catalán. En los últimos años, la Generalitat ha inyectado 75 millones de euros a la automovilística, pero no todo es dinero. Para Crónica Global, la Generalitat ha asfixiado a la industria y detalla que la Unión Europea suspende a Cataluña en investigación transferida al tejido industrial.
¿Estás en condiciones de afirmar esta mañana que habrá una nueva prórroga del estado de alarma?
No lo digo yo. La Vanguardia asegura que el Gobierno ha contactado ya con Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco para aprobar la que tendría que ser la última prórroga prevista y que los dos grupos parlamentarios están dispuestos a apoyar a Sánchez. De ahí saca esa conclusión. En las mismas páginas se cuenta que Sánchez se blinda ante la ofensiva de la oposición para tumbarle y que dirigentes socialistas reprochan a Iglesias que alimente la confrontación.
¿Barcelona dejará de estar confinada?
Después de que Sanidad haya autorizado la movilidad dentro del área metropolitana a partir de lunes. Lo podemos leer en La Vanguardia. También se destaca en la portada del periódico que añade que el 70% de España pasará ese día a la fase 2.
¿Una dimisión dónde?
Pues en la Consejería de Sanidad. Se marcha el secretario de Salud Pública de la Generalitat, una de las caras más visibles de la gestión autonómica al principio de la epidemia. En fin, un Fernando Simón de aquí. Tal como recoge Lara, ha dimitido alegando problemas de salud, pero se quedará ejerciendo como gerente de uno de los consorcios sanitarios. No se ha dado más explicaciones.
Entonces se va, pero no se va. ¡Volver a las aulas!
El consejero de Educación de la Generalitat dice en una entrevista en el periódico que hay que conseguir que la educación sea presencial y propone introducir la higiene personal como materia.
Corrupción en Tarragona.
El PSC ha suspendido de militancia al exalcalde Ballesteros hasta que termine el juicio del caso Inipro de presunta desviación de fondos de los servicios sociales del ayuntamiento para financiar al Partido Socialista. Lo podemos leer en el diario de Tarragona.
¿Quién se queda sin pensión, Rafa?
Pues voluntariamente José Montilla. No sé quién hablaba antes del cierre de puertas giratorias. En fin, el exministro de Industria ha fichado por Enagas, se incorpora a su consejo de administración y, por tanto, renuncia a esta pensión como expresidente de la Generalitat. Lo podemos leer en La Vanguardia.
Ahí lo dejamos, esta conexión con Barcelona, el puente radiofónico, diario, con Rafa Ribot. Adiós, Rafa, que vaya bien. Hasta la próxima.
Igualmente, adiós.
Casi las 8 menos 8.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid trabaja, la repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora viene Javier Peña a dar las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. El mundo laboral está convulso después de conocer la situación de Nissan en Barcelona y de Alcoa en Lugo, con despidos de la totalidad de la plantilla. Pero esos son los grandes números, las grandes cifras y las grandes empresas. En las pequeñas hay algunas que hicieron en su momento ERTES que ahora mismo están despidiendo. Y precisamente un oyente de Madrid Trabaja se ha dirigido a nuestra abogada Ana Gómez para preguntar si esto es legal.
Estando en un ERTE, es difícil que te puedan despedir. Para que eso ocurriera, o bien has cometido una fechoría tremenda, que se daría pie a un despido disciplinario, o si ha utilizado la empresa la causa objetiva, tiene que ser una causa totalmente sobrevenida, distinta a la que justificó el ERTE, o es la misma, pero porque se ha agravado de manera notoria y sustancial. Yo creo que, hablando de un mes y medio, que es lo que ha pasado entre que empezó en el ERTE y que fue despedido, no me parece que las cosas hubieran ido tan de manera tan grave como para fundamentar el despido. Así que mucho me temo para la empresa, que va a tener problemas para justificar ese despido si repugna el trabajador.
Los jueves dedicamos gran parte de nuestro programa precisamente a las dudas laborales de los oyentes de Onda Madrid, y una de ellas ha coincidido que su empresa ha hecho un ERTE mientras estaba de baja por maternidad. Ahora quiere saber si le van a mantener el permiso de lactancia y el de vacaciones. Esta es la respuesta de Ana Gómez.
Está en una situación de suspensión de contrato por su maternidad, por lo tanto no puede estar afectada en el ERTE. Eso significará que no tiene ninguna merma en su derecho de vacaciones ni en su derecho al permiso de lactancia. Habrá que estar a los términos del convenio colectivo, que en esta empresa puede establecer alguna regla particular sobre el permiso de lactancia, pero son derechos individuales de la trabajadora, y la negativa injustificada por parte de la empresa puede ser una discriminación por razón de género, y eso es una cosa muy seria.
Hay que decir que en estos momentos que gran parte del sector turístico se está planteando qué va a ocurrir en las próximas semanas, hemos conocido que una madrileña es la impulsora de una startup que se llama Doing, que se dedica a la limpieza de apartamentos turísticos, o más bien a lo que se dedican es a intermediar entre los propietarios de los apartamentos turísticos y las empresas de limpieza de cada zona. En tan solo 4 años ya están en 5 países diferentes y desde luego ahora mismo la expectativa es total sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Según Noelia Novella, será un sector, el de los apartamentos turísticos, de los que depende esta empresa, que va a subsistir.
Estamos deseando que se revitalice. Nuestra suerte es que hemos trabajado para muchos apartamentos turísticos que se han dejado para profesionales de la salud. Y bueno, ya hemos podido hacer esas cosillas, ¿no? Pero sí, claro, un parón tremendo y mucho susto de manera general, lo cual no es positivo, ¿no? Mucha gente pensando si debe mantenerse la industria o no. Yo creo que sí, que de hecho vamos a salir reforzados de esto, ¿no? Mucha gente, el 2020 va a ser la primera vez que utiliza un apartamento turístico. Esperemos que la experiencia sea buena, sobre todo a nivel limpieza, pero de alguna manera pues también se van a sentir un poco más a salvo estando en un ambiente más privado que estando en un gran hotel, ¿no?
Y nuestro reportero, Rafa Rodrigo, en su diario se ocupa de sectores que quizá no ocupan las portadas de los medios de comunicación, pero que poco a poco van volviendo a la normalidad. Es el caso de las casas de subasta, y en concreto la de Fernando Durán, es una de las más prestigiosas de la Comunidad de Madrid, que empieza ya a recibir incluso a los primeros clientes, según nos explicaba la responsable Paloma Durán.
Pues estamos recibiendo a los clientes que quieren ver la exposición de la subasta ya realizada antes del COVID. Pueden mirarlo en la página web y asistir presencialmente ya por las fases que van superándose.
Poco a poco, por tanto, vuelve la normalidad a sectores incluso que no son de los más conocidos por el público en particular. Nosotros, recuerda que tenemos una cita a partir de las 3 de la tarde en Onda Madrid. Todos los oyentes pueden seguirnos en Madrid Trabaja. Y Juan Pablo, que vuelvo el lunes, así que te deseo lo mejor. Muy buen fin de semana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en El Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en El Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Somos como tú. Por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido. Yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de este viernes 29 de mayo, último viernes de mayo de 2020. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo que llegaremos a los 32 grados en muchos puntos. Una jornada de calor veraniega. A esta hora de la mañana ya tenemos 14 grados en la sierra, 18 en Madrid, 17 en la zona sur, y así estamos desde las primeras luces del día con estas temperaturas altas que nos indican una jornada veraniega. Nos espera además un fin de semana de calor, aunque no se descarta que pueda haber alguna tormenta. Será el primer fin de semana de la fase 1 de la desescalada. Madrid va a seguir en fase 1 la semana que viene. Y sin novedad, exactamente igual. El gobierno de la nación ha dicho que no a todo lo que ha pedido Madrid para incluir en la fase 1 algunas de las cuestiones que se permiten en la fase 2 o la fase 3, o que vuelvan los alumnos del segundo de bachillerato a las aulas. A todo que no, que como estamos y ahí quietos. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado una orden que permite a discotecas, establecimientos como salas de fiesta, bares de copas, teatros, pabellones de congreso, entre otros, instalar terrazas. Además, el lunes todas las terrazas pueden abrir desde las 8 de la mañana para desayunos. El sector acoge algunas de estas medidas con gran entusiasmo, debido a que, según ellos, puede permitir recuperar algunos puestos de trabajo, que se puedan instalar terrazas donde antes no las había. Por cierto, que la Consejería de Sanidad ha dado autorización al Ayuntamiento de Torrejón para poder hacer desde hoy las cerca de 140.000 test de seroprevalencia a los vecinos de este municipio. Se van a iniciar a las 11 de la mañana y hasta el próximo miércoles, van a ser 6 días. El objetivo, según el Ayuntamiento, es romper la cadena de contagio y tener más información, por supuesto, de lo que ocurre en este momento en esta ciudad importante de Madrid, en Torrejón. El Ministerio de Sanidad daba a conocer ayer que zonas de España cambian de fase el lunes que viene, la mayoría de España en fase 2, pero Madrid, Castilla y León y buena parte de Cataluña en fase 1, que por ejemplo Barcelona recupera la posibilidad de poder salir de la ciudad de Barcelona, que no lo ha podido hacer en esta semana. La Comunidad de Madrid había pedido, como les decía, poner en marcha desde el lunes algunas medidas de fase 2 y 3 o la apertura de las aulas para segundo de bachillerato, y la respuesta ha sido no es no por parte de Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que dice que hay que respetar lo que establece cada fase.
Madrid está evolucionando muy bien, hicimos un análisis, insisto, ayer miércoles, está haciendo una progresión muy, muy, muy adecuada, pero está en fase 1, ellos mismos no han hecho la petición de progreso a fase 2, yo creo que es una decisión inteligente, si me permite, y responsable y prudente, y somos partidarios de mantener las actividades permitidas en fase 1 con las flexibilidades que ya dimos a conocer en su momento en Madrid en este momento.
El Ministerio de Sanidad también daba a conocer los datos oficiales actualizados de fallecimientos y contagios, los cuales, por primera vez desde el inicio de la crisis, ayer no se habría producido ningún fallecimiento en nuestra región, aunque según los datos de la Consejería de Sanidad habrían sido 7. A nivel nacional, en los últimos 7 días habrían fallecido, según el Ministerio, 38 personas. En total, la cifra oficial es de 27.119, aunque ya saben que según los registros civiles, los fallecidos aumentan hasta 43.000, es la diferencia con el número de fallecidos que hubo el año pasado en el mismo periodo de tiempo, 43.000 más que el año pasado. La diferencia de 14.000 se debe a que no se les hicieron las pruebas y, por lo tanto, según el Ministerio, no se sabe si fallecieron por culpa del coronavirus, aunque tuvieran alguno de los síntomas. Por cierto, hablando de síntomas, rebrotes en Lérida ya contados y también alguno en Ceuta, Cuenca, Tenerife y Murcia. Ojo con estas noticias. Vamos a ver si se quedan en hechos aislados o están anunciando algo más. Estos rebrotes en lugares concretos, en las provincias de Lérida, Cuenca, Tenerife, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta. Destaca también el número de contagios en el personal de los hospitales, 52.000, de los cuales 370 en los últimos días. Anoche en el Enfoque, con mi compañero Félix Madero, en Onda Madrid estuvo Luis Aguilar, de Médicos Unidos por sus Derechos.
Echamos en falta que no hayamos participado más en el diseño de muchas cosas que se han estado haciendo. Echamos en falta que es verdad que una pandemia aparece y hay que organizar todo muy rápido, pero también echamos en falta que nos hayan preocupado de las condiciones en las que hemos trabajado. Ya el tema de los equipos de protección es ampliamente conocido, que nos ha llegado muy tarde y en muchas ocasiones mal. Somos un país de los que más infectados ha tenido a nivel de los sanitarios.
Ayer en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acusaba a la oposición de intentar politizar los fallecimientos ocurridos en las residencias de Madrid. Reconoció la existencia de un documento, un borrador, que no una orden, sobre los criterios para la hospitalización de los ancianos en estos centros en los que cayeron enfermos por coronavirus.
En las familias no pueden estar recibiendo este espectáculo bochornoso de intentar politizar una y otra vez un drama como el que ha sucedido en la residencia.
Sepan que la Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha pedido la imputación, investigación por lo tanto judicial, del doctor Fernando Simón, portavoz del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, en el caso que investiga la posible relación entre la autorización de manifestaciones como la del 8M y otros actos y el número de contagios. Además pide también que se investigue al delegado del Gobierno por un nuevo delito, además del de prevaricación. En este sentido deberá acudir a declarar no el 5 sino el 10 de junio, ya que la juez encargada ha retrasado la fecha inicialmente prevista a petición de la Abogacía del Estado, en este caso de la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, Franco Pardo. Las asociaciones de guardias civiles están preocupadas por los cambios que está realizando el ministro, Grande Marlaska, en la cúpula de la Benemérita y que pueden afectar a la neutralidad. Como cuenta hoy el diario La Razón, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el destituido Pérez de los Cobos, se estaría planteando presentar un recurso contra el Ministerio del Interior al entender que su cese se había producido de manera irregular. El coronel contaría con evidencias que hablarían que no se ha ajustado a la legalidad y en las que quedarían claras que les explicó a sus superiores que no podía facilitar información sobre las diligencias que tramitaba su unidad de policía judicial de la comandancia dentro de las investigaciones sobre la autorización de la manifestación del 8 de marzo y en la extensión de los contagios por coronavirus, que no podía dar esa información a sus superiores porque hubiera cometido un delito de revelación de secretos, ya que el informe era solo para el juzgado, para los ojos de su señoría. Desde el PP se sigue pidiendo la dimisión de Grande Marlaska. Escuchamos lo que ayer nos decía el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, aquí en Buenos Días Madrid.
Que el ministro Marlaska tenga el cuajo de salir en rueda de prensa y no admitir que se debe a discrepancias con el ministro y no a las cuestiones organizativas a las que alude, y que sigan produciéndose dimisiones y el señor Marlaska siga teniendo el cuajo de seguir negándolo, es algo extremadamente grave, ¿no?
Segunda jornada consecutiva de bronca en el Congreso de los Diputados. El vicepresidente Iglesias acusó al partido Vox de querer dar un golpe de Estado. Y esto fue en lo que llaman la Comisión para la Reconstrucción, creada para sacarnos a todos de la crisis económica derivada del coronavirus. Esto pasó ayer.
¿Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal? Pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera.
Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa que es que estoy hablando yo y no tienes la palabra. Si quieres retirar esas palabras.
Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso
además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
Es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce lo que es el consenso.
Cierre al salir, señoría.
Eso ocurrió ayer en lo que llaman Comisión de Reconstrucción, el enfrentamiento que provocó el vicepresidente segundo con el partido Vox. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el ingreso mínimo vital y hoy seguirán las protestas de los trabajadores de Nissan, una vez confirmado el cierre de la planta de Barcelona el próximo mes de diciembre, cierre anunciado antes incluso de la crisis del coronavirus, una decisión que va a suponer la destrucción de 3.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos. Cierra su única planta en territorio de la Unión Europea, esta compañía japonesa con accionariado francés. Hace solo 4 meses el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantizó el mantenimiento del empleo en las plantas de Nissan en Barcelona. Nissan se queda en Europa en Inglaterra, en Sunderland. Es noticia que tanto Pablo Iglesias como Esquerra Republicana, como el vicepresidente, como los de Esquerra Republicana, piden la nacionalización de la planta de Nissan en Barcelona, una empresa japonesa con accionariado francés. Ford llevará a cabo un ERE en la planta de la localidad valenciana de Almussafes, que afectará a 350 trabajadores, y se acaba de saber que Renault ha presentado su plan para recortar 2.000 millones de euros en costes y suprimirá 15.000 empleos en todo el mundo en los próximos 3 años, 4.600 de ellos para Francia. Veremos qué ocurre en España en las plantas de Valladolid y Valencia. Y Alcoa ha anunciado el cierre de su planta de aluminio en San Cibrao, en Lugo, que supondrá el despido de 534 personas. Cada vez hay más noticias sobre la crisis económica y social que van solapándose con las noticias respecto a la crisis del coronavirus. Noticias que, por supuesto, seguiremos contando en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Estamos a las puertas del último fin de semana del mes de mayo y el calor comienza a apretar, especialmente hoy, con máximas que ya van a superar muy ligeramente la barrera de los 30 grados. Llegaremos a los 31-32 en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid. Y también crecerán esas típicas nubes de evolución, nubes de calor, en la segunda mitad de la jornada. El fin de semana, vamos a tener un fin de semana de contrastes en el que mañana veremos cómo se van colando algunas nubes. En principio no van a dejar precipitaciones, las máximas situándose por encima de los 30 grados. Y el domingo esas nubes serán cada vez más compactas y a última hora del día pueden dar lugar al desarrollo de algunas nubes en áreas de la sierra en forma de tormentas o de chaparrones. El domingo podríamos perder algún grado en las temperaturas. Así vamos a acabar el mes de mayo con calor y con tormentas el domingo.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Jornada de viernes que arranca con tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Eso sí, registramos tráfico en aumento en el acceso a la capital por la A4, aunque sin retenciones a esta hora. Eso sí, recordamos, seguimos inmersos en la fase 1, por lo que solo se puede circular dentro de la provincia. Así que recuerden, responsabilidad y prudencia.
No hay novedad en la red de cercanías, pero seguimos con una incidencia en la red de metro, Loli Jurado.
Una incidencia que está afectando desde primera hora a la línea 7 y que todavía mantiene interrumpida la circulación de trenes entre el barrio del Puerto y la Rambla en ambos sentidos. Metro está trabajando para solucionar esta incidencia, pero se desconoce cuándo se restablecerá el servicio con normalidad.
Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid. Detalles, por ejemplo, como el Ministerio de Sanidad dice que en Madrid no ha habido ningún muerto por COVID en las últimas 24 horas, aunque el gobierno regional dice que sí, que son 7 y que la cifra total en nuestra región supera ya los 9.000. Vamos con toda esa información a esta hora, Loli Jurado.
Concretamente 9.042, a los que habría que añadir casi 6.000 más con coronavirus o con síntomas compatibles en las residencias desde el pasado 8 de marzo. Precisamente en las residencias y la gestión del Gobierno de Madrid durante la crisis ha centrado el último pleno en la Asamblea. Pepe Frutos.
La presidenta reconocía la existencia de un documento, un borrador, pero no una orden, sobre los criterios para trasladar o no a los hospitales a los ancianos de las residencias. Respondía a Jacinto Morano, de Unidas Podemos.
No hay tal orden, hay una filtración de un borrador, eso es todo.
Su gobierno estableció unos criterios, no técnicos, no sanitarios, sino fundamentados en evitar el colapso del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid para que nuestros mayores no pudieran ser derivados a hospitales.
Mire, señoría, en todo momento aquí ha primado el criterio médico, siempre, y es una absoluta temeridad que usted ponga en tela de juicio
las decisiones de los profesionales sanitarios.
Es uno de los asuntos que la izquierda considera esencial abordar en la comisión de investigación sobre residencias que está impulsando. La presidenta, en cambio, entiende que la oposición solo quiere politizar la crisis.
Allá ustedes, si ustedes quieren usar también su fuerza parlamentaria para imponernos aquí algún tipo de comisión, hágalo ustedes, politícenlo ustedes, pero estarán faltando también a la verdad y al respeto a todas las personas que han estado trabajando en este mando único.
El lunes decidirá la mesa de la Asamblea si califica la comisión o bien la rechaza.
El portavoz socialista de la Asamblea, Ángel Gabilondo, asegura que si el gobierno presidido por Díaz Ayuso sigue sin hacer bien su trabajo, no descarta presentar una moción de censura. De momento no ha planteado esta cuestión a Ciudadanos, pero dice que llegado el momento deberán buscar sus apoyos. Sus palabras en Onda Cero.
Pero yo creo que ahora no es momento de hacerlo, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos siempre en consideración de nuestras responsabilidades esa posibilidad. Y desde luego, si como creemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid no está haciendo bien su labor, esto es lo que pensamos, en fin, con toda modestia, pero con toda claridad, y como pensamos que la gestión tampoco es buena, si esto prosiguiera en esta dirección, nosotros no excluimos nunca esa posibilidad, porque es una posibilidad que está dentro de nuestras obligaciones.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado que Madrid no pasará de fase la próxima semana, un avance que el Gobierno regional no había solicitado, aunque sí había pedido que se flexibilizaran las medidas, como la apertura de tiendas dentro de los centros comerciales o el regreso a las clases presenciales de los alumnos de segundo de bachillerato. Mientras llegan esas medidas, Madrid da un paso más para aliviar la situación económica y permite a discotecas y establecimientos como salas de fiesta, bares de copas, teatros o pabellones de congresos, entre otros, instalar terrazas hasta que la región pase a la fase 3 de la desescalada. Hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid, que estará marcado también por la pandemia del coronavirus. Se servirá como antesala de los anunciados pactos de Cibeles, al decidir los grupos, a través de sus propuestas, qué cuestiones serán finalmente las que se aborden en las cuatro mesas que diseñarán el Madrid del futuro. Y la Consejería de Sanidad ha autorizado al Ayuntamiento de Torrejón a realizar el estudio serológico a su población desde este mismo viernes para el que el consistorio ha adquirido 150.000 pruebas. Esther Bernabé.
Desde las 11 de la mañana empezarán a realizarse estas pruebas del que va a ser el mayor estudio de seroprevalencia de toda Europa. Estudio autorizado por la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento ha colocado en toda la localidad un gran cartel con la convocatoria oficial, además de realizar un vídeo para sus vecinos informando.
Una prueba diagnóstica gratuita que se recomienda hacer a todos los vecinos para contribuir a mejorar la seguridad sanitaria.
Durante 6 días, es decir, hasta el miércoles de la próxima semana, en horario hoy de 11 a 2 y media y el resto de jornadas de 7 de la mañana a 2 y media, el personal sanitario voluntario del grupo Rivera Salud hará las pruebas con una organización por orden alfabético de todos los vecinos que quieran. El alcalde del Partido Popular, Ignacio Vázquez, ha manifestado a través de una nota de prensa que si con este estudio se detecta personas que tengan el virus y estén asintomáticas para que puedan ser tratadas inmediatamente y romper así la cadena de contagios, se darán por satisfechos.
Torrejón será el primero, pero no el último. Alcorcón, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y Pozuelo de Alarcón también han anunciado su intención de hacer test rápidos de coronavirus a sus vecinos.
A las 8 y 17 minutos, más información de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. Buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
María, empezamos por esto último que contábamos en la Crónica de Madrid, los test en municipios que empiezan hoy en Torrejón y que se va a extender esta práctica por grandes ciudades de Madrid, ¿no?
Pues eso parece, se va a extender porque una vez que han autorizado estas pruebas en Torrejón, ahora cualquiera le dice al resto de los municipios que no pueden realizar estas pruebas masivas en otros municipios, porque como decía el propio presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita, lo que no podemos hacer es tener municipios de primera y de segunda. O sea, cualquier ciudadano puede decir, oye, si los de Torrejón lo hacen, a mí también quiero que me hagan el test. Pero aquí entramos, este melón que se ha abierto con Torrejón, Pues claro, es complicado porque no todos los ayuntamientos tienen financiación ni todos los ayuntamientos tienen los mismos medios. Entonces, ahora lo que se reclama a la Comunidad de Madrid por parte de los ayuntamientos es una cofinanciación de estas pruebas diagnósticas y apoyo. Es decir, que haya, igual que en el caso de Torrejón, el apoyo de un hospital público para la realización de estas pruebas. De los municipios que han anunciado que ya están... han solicitado o van a solicitar permiso para realizar estas pruebas masivas, cada uno tiene su fórmula. San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, ha pedido a la Consejería soporte técnico y profesional del Hospital Infanta Sofía. Pozuelo, según el diario de Pozuelo, ya ha anunciado incluso la fecha, aunque no tiene permiso todavía, pero ha dicho que va a realizar las pruebas de la población entre el 8 y el 27 de junio. Fuenlabrada ha dicho que está dispuesto a comprar por su cuenta los test, pero que lo que pide es que se puedan realizar en los centros de salud del municipio. Y en Soto del Real, la fórmula que están barajando no es esta exactamente, es optar por una especie de subvención parcial, es decir, que los ciudadanos que quieran hacerse ese test puedan realizarse en el centro médico esta prueba, pero pagando de su bolsillo parte de la prueba, en concreto 40 euros. En vez del total de la prueba, pues bueno, el municipio abonaría parte del importe y el ciudadano la otra parte. No sabemos todavía en qué quedará esto porque falta mucho recorrido y esto está en pañales. De momento ha sido Torrejón el que ha abierto el melón. Uh-huh. Y vamos a ver si al final la Comunidad de Madrid facilita al resto de las comunidades este apoyo logístico y parte de la financiación para que los test se realicen de forma masiva en todos los municipios o no.
Bueno, o no. Y puede ocurrir como con las mascarillas, que lleguen a todos los madrileños, Ferran, porque esta semana, al comienzo de la semana, nos decía el consejero de Sanidad que va a haber un segundo reparto de mascarillas.
Sí, han comenzado ya a llegar las mascarillas de esta segunda remesa que ha adquirido la Comunidad de Madrid para repartir en las farmacias a todos los ciudadanos. Son 7 millones más de tapabocas que, en este caso, no están etiquetados con el certificado europeo CE, tras la polémica, recordemos, de la primera remesa. Hace dos semanas, cuando empezaron a repartirse estas mascarillas, hubo, como decía, una gran polémica porque incorporaban el certificado CE, Comunidad Europea, aunque la empresa china que las comercializa ni lo había solicitado ni lo había obtenido este certificado CE por parte de la Unión Europea. No es imprescindible, de hecho, las iniciales CE solo indican que un laboratorio europeo ha certificado la calidad del producto que las lleva. El error fue en el etiquetado de las mascarillas. Recordemos que se había incorporado la bandera de la Comunidad de Madrid, el lema Adelante Madrid también, y además se colocó este certificado CE, aunque como decíamos, no fue la empresa comercializadora quien lo hizo. De hecho, la empresa china que le ha vendido estas mascarillas a la Comunidad de Madrid, llegó a remitir una carta a la presidenta Díaz Ayuso pidiéndole que aclarara este extremo porque le estaba causando problemas reputacionales por un sello que ellos no podían poner en sus productos, ¿no? Esta segunda remesa de 7 millones de unidades, que en teoría debería empezar a repartirse en las farmacias ya este el mismo fin de semana, ya no incorporan las siglas CE, sino que se limitan a indicar que son del tipo KN95, que corresponde a aquellas mascarillas que repelen al menos un 95% del material filtrante, o sea, aptas para uso profesional con pacientes infectados. Esta fue otra de las polémicas, que eran demasiado buenas, acordémoslo, ¿no? Ofrecen, por tanto, una protección mayor que las mascarillas de la primera remesa, que esos 7 millones de mascarillas que se repartieron hace un par de semanas, que según el test que había realizado el Ministerio de Trabajo, pues tenían un nivel de protección del 88%, incluso del 70% en algún caso. En este caso, es las que llegan a partir de hoy no, tienen una protección mayor, como decíamos, del 95%, pero en cualquier caso, en los próximos días van a estar en las farmacias, estos 7 millones de mascarillas, sin este certificado CE, por tanto, no habrá polémica, al menos respecto a este aspecto concreto.
Bueno, una que nos ahorramos, Fran, que esto hay que ahorrarse polémicas. Es agotador, eso de las polémicas.
Sí, bueno, salimos a polémica cada media hora prácticamente.
Aproximadamente, yo creo que vamos bajando, vamos camino de bajar de la media hora. Gabilondo, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Verbaliza algo que estaba ahí en un run-run, María, que tú eres consciente de que ese run-run estaba por ahí suelto, el de la moción de censura.
Es uno de los síntomas de que lo peor, de momento, lo peor de esta pandemia parece haber pasado, y es que los políticos vuelven a hacer política de la que conocíamos antes, no de gestión y de soluciones improvisadas. Efectivamente había un run-run desde hacía ya unas semanas. Tan grande fue el run-run de la posible de unión entre Ciudadanos y el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, como espejo de esa unión que ha habido, ese pacto en lo nacional entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, que se hablaba de una posible moción de censura para desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia y que siguieran gobernando Ignacio Aguado con el apoyo de Ángel Gabilondo, uno de los socialistas. Ignacio Aguado lo ha negado tajantemente durante todos estos días. Ha hablado de un gobierno sólido y de que no hay ningún tipo de grieta ni fisura en este gobierno de coalición. Pero ayer, por primera vez, el líder socialista de los madrileños, Ángel Gabilondo, habló de la posibilidad de hacer una moción de censura. Dijo que no la descarta. Es verdad que tampoco fue contundente y que negó que haya hablado de este asunto con Ciudadanos hasta el momento. Pero también dijo que si es necesario, no va a dudar en recurrir a este tipo de medidas o en hablar con Ciudadanos, eso sí, buscando previamente acuerdos que garanticen una mayoría, y son matemáticas, no hay que ser muy inteligente. Por otro lado, mientras tanto, a lo largo de estos días, Ciudadanos sotoboche va alimentando este divorcio, que no sabemos si va a acabar en divorcio o no, pero por lo menos esa mala relación que tienen la presidenta regional y él mismo. Y les preocupa, y eso lo dicen a quien les quiere escuchar, les preocupa un presunto acercamiento entre el Partido Popular y Vox, que aunque desde fuera no se materializa nada, según ellos dicen que bueno, que cada vez hay más reuniones, que hay más niños, que apoyan sus propuestas y que eso no les gusta, y es una manera de, por otra parte, de justificar un posible acercamiento al PSOE. Veremos en qué acaba todo esto, porque como decía Gabilondo, no es el momento de cambiar el gobierno, pero bueno, veremos, esto es política.
Me queda tiempo para un apunte muy rápido, Ferran, de un concierto presencial ya.
Sí, y antes, si me permites, lo ha explicado muy bien María, pero
sí.
nos estamos acostumbrados a los otoños calientes en general, pues este en Madrid, el que viene, el otoño que viene, se augura muy, muy caliente.
Ya estás con las polémicas de otoño, pero si no hemos tenido que empezar el verano, Ferran.
Yo creo que todo va a quedar, todo lo que ha explicado María va a quedar en stand-by hasta otoño, pero en otoño ya veremos lo que sucede. Bueno, vamos a...
Una línea, que no me queda más tiempo, del concierto presencial está el que vas a ir tú, venga.
Esta noche en la sala Moby Dick va a haber el primer concierto presencial tras la pandemia. Es el primero, no solo en Madrid, que también evidentemente, sino en toda España. Los aficionados de Íñigo Drone, que tengo que reconocer que no estoy entre ellos, tienen una cita hoy, como decía, en la sala Moby Dick, histórica sala de música que lleva casi 30 años en ello, y se va a poder volver a disfrutar de la música en directo. Mañana sábado se repite el concierto, en este caso con los Punsetes, que actuarán también en directo, pero eso sí, con limitaciones. Por ejemplo, solo va a haber 30 personas que podrán asistir al concierto de esta noche en la sala. Empieza a las 10 de la noche. Es consecuencia, evidentemente, de las limitaciones de aforo que contempla la fase 1 de la desescalada. En Moby Dick caben unas 300 personas, solo podrá haber 30 en la sala. Habrá marcas en el suelo para delimitar la distancia social. No va a haber barra abierta al público, o sea, música sí, pero no puedes beber nada. Y solo se puede ir de uno en uno al servicio, que tiene que ser desinfectado cada vez que...
Hay que pedir la vez.
O sea, una forma muy diferente...
Si son 30, yo creo que lo pueden organizar, ¿no?
Es una forma diferente, no sé si todos con todos estos detalles que acabo de dar, desincentivo un poco o no ir a este concierto esta noche, pero en cualquier caso, quien no quiera arriesgarse por streaming, se puede seguir también hoy, como decíamos, a Indigo Tron, y mañana a los Punsetes en ese concierto en la Moby Dick. Primero del post-COVID en España y en Madrid, evidentemente.
Y solo se puede bailar en tu zona de marca, o sea que cojo. Bueno, que lo dejamos
y,
ahí.
Y sin tocar a nadie.
Eso es. Adiós, Ferran Boiza, adiós al mundo, que te vaya bien, compañero.
Un abrazo. Cuídate.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Cuídate mucho, adiós, María.
Adiós, buen día.
Enseguida la tertulia, están aquí ya los que tienen que participar a la vuelta de la esquina, pero antes el comentario de Antonio Papel.
No estamos a la altura. Europa ha dado un salto gigantesco al proponer la Comisión al Parlamento Europeo un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para zanjar la crisis del coronavirus. 500.000 millones serán en transferencias a fondo perdido y 250.000 en créditos. Nuestro país recibirá 77.000 millones en subsidios y 63.000 millones en préstamos. Toda esta generosidad no será, sin embargo, un regalo. Se nos exigirán propuestas constructivas, que España avance en la conquista de la productividad, que la industria alcance el proyectado 20% del PIB, que mejoren la sanidad, la educación y el I+D+I. Deberíamos estar ya nosotros discutiendo cómo vamos a modernizar el Estado. Pero no. Lo más reseñable de nuestro debate reciente es la acusación de terrorista que la portavoz del PP ha hecho al padre del vicepresidente Iglesias. Por prudencia, nadie de la izquierda ha señalado a los antepasados de la derecha que fueron a la División Azul a colaborar con los autores del Holocausto. Pero este es el bochornoso nivel.
Llegamos a las 8:30 de la mañana, en este viernes 29 de mayo, en Onda Madrid, enseguida el tiempo de la tertulia. Con permiso, un momento.